Hola, muy buenas rosqueros y rosqueras. Hoy lunes 16 de septiembre del 2013. Aquí como cada lunes de 16 a 19 horas, 18 a 19 horas en directo por Radio Contrabanda, el 91.4 de la FM. Nos podéis escuchar online en contrabanda.org y a partir de mañana ya están colgados los podcasts en radiorrosco.contrabanda.org y en la semana en radiorrosco.org. Si nos queréis llamar en directo, lo podéis hacer al 93-317-7366. Y bueno, vamos a pasar a presentar a los contertulianos de hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Yo bien, el del otro no sé. Buenas, soy Mellado.
Eso,
he vuelto.
Ha vuelto Mellado, no es la voz del Cid que vuelve.
Ha venido la minoría radical.
Ha vuelto Mellado, con ganas de hablar tranquilamente, o como le dé la gana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramiro, desde la cochera de Horta. Hoy estamos aquí...
Todos de Horta.
Donde, que hemos conseguido ser la cochera en que la mejor bienvenida la ha dado un directivo de la empresa, ¿no?
Hoy, claro, y volvía de sus vacanzas.
Sí.
El Barbie.
El Barbie, nuestro amigo Barbie. Y
pero venía con Ken, ¿no?
¿Con Ken? No lo sabemos. Si Ken se había quedado por el camino, pero Barbie estaba allí esperándonos, ¿eh? Y nosotros a él también. Bueno, lo hemos esperado con nuestro paro de 2 horas...
La cochera que más se adhirió al paro, Horta.
De momento, esta mañana era la cochera que más se adhirió al paro, con diferencia, con 17, entre 17 y 25 coches, depende de las fuentes de información. Pero bueno, ahí estamos. Nada, ya...
Hoy podemos... os podéis comunicar a través del WhatsApp, con la radio, porque aquí hay alguno más actualizado, por lo que se ve...
Mellado.
Con lo cual podéis llamar a mi teléfono, que es el 686-440173. 686-440173.
Y repetimos también el teléfono fijo de intervenciones en directo, que el otro día hubo gente que quería intervenir, pero entre que no tiene el teléfono y la cabeza llena de pájaros, pues no pudo intervenir.
Lo repetimos, para llamar en directo hoy lunes, de 6 a 7, al llamar al 93-317-7366.
Bueno, pues nada, ya que tenemos al amigo Mellado hoy aquí, que esta mañana le hemos invitado así a primera hora de la mañana para que no pudiera decir que no y venga a decir aquí sus 4 cosas, o lo que le dé la gana, como hemos dicho. Entramos en temática recordando la frase que tendríamos que intentar hacer como lapidaria para él y célebre para nosotros, del señor Xavier Trías. Un servidor público no puede pegar a un ciudadano.
Con lo cual, cuando me manda un mozo de escuadra o un urbano, ¿qué hace?
Exacto. Y yo se me ocurría que, ya que tenemos en esta empresa tanta imaginación y esa capacidad de hacer cosas, que hiciéramos algo con esta frase, y lo publicáramos o lo colgáramos en los paneles de los diferentes sindicatos que hay en las diferentes cocheras. ¿Qué es lo que nos sugiere esta frase? Vamos a hacer, en vez de un Twitter o un Ten Twitter o como se llamen esas cosas, vamos a intentar hacer algo de aplicación de la imaginación gráfica y hacer un cartelito. A ver qué nos sugiere esa frase. Y con...
Bueno, lo primero que hay que hacer es la pancarta, porque cuando estemos en la puerta de una cochera con los capullos de los Mossos ahí dando palos, pues decirles, recordarles una frase de su jefe político.
Exacto. O cuando nos acordemos de la Esther Quintana, acordarnos también de esto, de que un servidor público...
No puede pegar
a un ciudadano.
Pero igual puede disparar.
Ah, vale. Pero eso es de tiempos mucho más lejanos todavía, ¿eh? Que antes se disparaba al aire y se moría alguien,
bueno,
¿eh?
Bueno, pero ahora te puede pegar un pelotazo en el ojo.
Exacto.
Bueno, o igual quiere decir que van a privatizar la fuerza del orden.
Ah.
Y ya dejarán de ser...
Claro, igual la derechona nos mete aquí la policía privada.
De momento, no sé dónde leí que querían los famosos chalecos antibalas, querían que... No solo se lo pagaran todo, sino que ahora querían que solo pagaran una pequeña parte, ¿no? Es así la historia. Bueno, vamos a entrar en temática. Hemos invitado a Mellado, porque Mellado, pese a que tenemos posturas diferentes, a mí me parece una persona muy razonable y me gustaría sentir su opinión sobre lo que ha pasado esta mañana y cuál es el futuro que nos espera.
Bueno, no es de solo esta mañana, llevamos ya un tiempo que vamos dando más palos de ciego que yo que sé, el que cantaba, el Serafín Tubiri o alguno de estos. Madre mía. Pues nada, tenemos desde que despidieron al compañero Bonilla, hemos tenido bastantes cagadas como para que la empresa ya nos tome por el pito el sereno, la ciudadanía, los políticos, y seamos incapaces, como hemos demostrado en estos dos días después de la asamblea, de conseguir que la plantilla responda, sea solidaria y tenga algo de empatía con el compañero despedido. Eso para empezar. Y bueno, se puede hablar de muchas cosas, pero hay causantes y causas, y habrá que hacer un planteamiento para mejorar e intentar que esto se encauce un poco y que el compañero pueda volver aquí a trabajar.
Sí, a mí me parece una reflexión importante, sobre todo pensar que no solo estamos defendiendo un puesto de trabajo y por añadidura una persona que se ha quedado en la calle, con lo cual nos encontramos, hostia, qué guay, el Mellado tiene que venir cada día porque enseguida llama a la gente.
Si no me deja.
Bueno, exacto. Que
sí, parece que es una llamada que va a pasar a la antena.
Ah, Valentín, Valentín.
Espera, que no va el teléfono.
Hola, ¿nos escuchas, Valentín?
No.
De momento no conseguimos que salga Valentín en antena, que además...
Pues va a ser que no.
Solo hay unos auriculares. Ahora.
Ahí tienes.
Hola, Valentín. Hola.
Bueno.
Quítalo el teléfono, que se acopla.
Hola.
Bueno, seguimos intentando pasar a la llamada que no se va a producir de momento.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le pedimos.
Ahora sí.
Hola, Valentín.
Sí, soy yo. Escucha. ¿Qué tal?
Bien, bien, estamos bien.
¿Estoy en antena?
Ahora sí, estamos en la antena.
Vale. Bueno. ¿Quién está ahí en la radio? Que no puedo escuchar el programa.
Que no puedo escuchar el programa, dice.
¿Dónde estás? ¿Barcelona?
En Badalona.
En Badalona no se escucha.
Badalona no llegamos por problemas de jurisprudencia. No podemos tocar esa zona. Si tienes online, bueno, tenemos aplicaciones para smartphone. En TuneIn puedes escucharla. Si no tienes tarifa de datos, por internet nomás directamente.
Bueno.
Pues nada, adelante, has llamado.
¿Habéis contado cómo ha ido las asambleas en las demás cocheras?
No. Íbamos a empezar.
Negativo.
Ahí vais a empezar. ¿Queréis cómo he visto yo la... ¿Queréis saber cómo he visto yo la asamblea de Zona Franca por la mañana?
Siempre sí.
¿Queréis que os la cuente?
Estaré escuchando.
Bueno, pero yo cuento mi versión, o lo que yo he visto. No sé si os gustará. Bueno, por lo pronto la asamblea la querían... un afiliado a la CNT se ha ofrecido a moderarla, y a lo que yo tajantemente le he dicho que era demasiado pronto, que las 10 de la mañana no era hora para hacerla. Y espérate un poquito que entran los coches, porque como todos sabemos, los compañeros, los 11 que han entrado, suelen entrar un poco más tarde. Total, que al final la celebran las 10:30. Yo previamente, como la asamblea la había convocado Artur, he dicho que, bueno, tú... He preguntado qué tipo de asamblea va a realizar, si va a ser informativa o decisoria, cosa que me ha contestado que iba a ser informativa para darle las gracias. Digo, me parece que deberías de llamar a quien tengas que llamar y comentarle que me parece que esto es una asamblea informativa y decisoria. Porque, o así es como lo he entendido yo, porque la hoja de hoy que ha repartido Actu es lo que pone. Total, que también me he vuelto a quejar, otra vez me he vuelto a quejar y decirles que la puerta de la cochera no era sitio para hacerla, porque habían diferentes compañeros que estaban en la sala. Entonces he preferido decirles que se realizara donde está el Quijote. Todo el mundo que va a Zona Franca sabe que en la sala de conductores hay una estatua y ahí es el sitio perfecto para realizarlo, con la intención de que fuese un pelín más informativa, más tuviese más gente, ¿no? Y luego ha llegado el momento de explicar las propuestas de diferentes compañeros. Unos querían seguir, otros no querían parar. Al final no sé cuál es el resultado, porque he visto que el que estaba contando ya lo estaba realizando mal. Empieza por la derecha, luego empieza a contar por la izquierda, y al final yo no sé los votos que han salido. Espero que por la tarde, ahora después de las 7:30, espero que no la vuelvan a hacer a las 6:30, una hora antes de que acabe el paro. Yo mínimo, pues, no sé, 2:15, 2:20, para que entre más gente. Y eso es lo que ha pasado en Zona Franca. Independientemente, no querían aceptar el voto de un compañero, y le he dicho, oye, es un compañero que si ha entrado por horario y está aquí en la asamblea, debería decidir. Ah, pues vale, ahora sí, tenéis razón. Entonces, no sé qué tipo de asamblea se ha hecho.
Bueno, Valentín, hemos de lamentar que yo, por ejemplo, y el micro aquí no nos, o el altavoz no nos ha funcionado hasta el final de la intervención. Nos gustaría saber dos cosas. El número de personas que han parado, y que nos explicaras, sí, qué es lo que te pasó el otro día con el tema este del CRT que te hizo...
Ah, sí, mira, eso...
Que estaría bien decirlo, porque forma parte de la psicosis que está creando el ayuntamiento y la empresa en contra de los conductores y las conductoras.
Sí. Bueno, pues yo el sábado tuve un problema, porque resulta que un pasajero externo o interno hizo una llamada a
la empresa.
Desde Guardia Urbana pasan la nota a una patrulla de Guardia Urbana, una pareja de Guardia Urbana, y me llama el CRT diciéndome que me espere en el terminal, que tenía que cambiar un coche. Y me remarca, ¿me has entendido lo que te he dicho? Sí, no te preocupes, Salón, que yo pararé. Y efectivamente, llego al terminal, y antes de llegar al terminal, estaba la línea 14, antes de llegar al terminal, me encuentro una pareja y me dice que han recibido una queja.
Una pareja de la Guardia Urbana.
Una pareja de la Guardia Urbana, y me dice que ha recibido una queja de una usuaria o de alguien externo, diciéndole que iba borracho, que iba conduciendo temerariamente y que iba dando frenazos. Me encuentro tal situación y el Guardia Urbano me dice, no, tranquilízate, que no pasa nada. Digo, bueno. Entonces me dice, te vamos a hacer la prueba de alcoholemia. Digo, vale, no tengo ningún problema. Digo, de alcoholemia, de drogoalcoholemia, si ustedes lo desean. Digo, estoy a su disposición. Bueno, normal, como suele ser normal, da negativo, o sea, cero alcohol. A lo que llego a cochera, se lo explico al mando que estaba en tráfico, y le digo que le escriba un mail a mi cap de línea izquierdo para poder reunirme con él y con Bernal, que es el jefe de explotación, y para ver cómo solucionamos este tema. Esta mañana no estaba izquierdo, que está por la tarde. Y he hablado con Bernal, ya directamente he hablado con Bernal, y Bernal le ha parecido injusto, y le he pedido que este caso se ponga en conocimiento de servicio jurídico. Le he rellenado el parte y ahora esperar la respuesta.
Sí, la no, porque normalmente... Perdona,
la impresión que me ha dado a mí de Bernal es que sí, ha sido muy colaborador. No puedo decir que me ha puesto pega.
No, normalmente cuando sucede algo así y alguien interrumpe la circulación de un vehículo y es de forma innecesaria, ¿la empresa actúa o qué hace la empresa?
Yo en mi caso no puedo decir que no actúe. Yo en mi caso está siguiendo el protocolo.
Porque a ti se te negaron a darte...
A mí de momento me está derivando al servicio jurídico. En el momento que me diga algo diferente del servicio jurídico, pues yo entonces sí que me pondré en contacto con mi servicio jurídico también, mi sindicato.
A ti no te dieron el nombre, Valentín, no te dieron el nombre de la persona que hizo la llamada ni nada.
No te lo facilitan. Uh-huh. No. Insistí al guardia y me dijo que a la pareja que me atendió, que ellos no tenían esa información, que era una información que se lo dieron desde sala, desde Guardia Urbana. Yo quiero saber el nombre de esa persona porque esto no puede quedar, para mí no puede quedar impune.
Sí,
no
pero...
puede quedar impune porque no podemos... A mí ya me ha pasado, pero no quiero que vuelva a pasárselo a ningún conductor. Y si es necesario ese teléfono, ponerlo, entre comillas, en una lista donde ya esa persona ha hecho varias veces esta actuación, a mí ya me ha pasado. No quiero que le vuelva a pasar a otros conductores. Eso no puede quedar impune, para mí.
Muy bien, Valentín. Pues nada, te agradecemos la llamada.
Bueno,
vale.
Bien.
Venga.
¿Queréis que os cuente cómo ha ido la asamblea o ya ha ido el micro?
No, vas a empezar a hablar.
No, ya hemos oído. Bueno, lo de la asamblea sí que lo hemos oído. Que has dicho que fueran al Quijote y todo eso sí lo hemos oído ya.
Sí.
Sí, sí. Sí. Ha quedado claro, ¿no?
Sí, sí, más o menos sí.
Vale, pues venga.
Venga, un saludo. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Salud.
Bueno. Ya vemos las consecuencias de la frase del alcalde. Un servidor público no puede pegar a un ciudadano. La gente se va a sentir con patente de corso para poder denunciarnos tranquilamente y para poder llamar a la Guardia Urbana cuando vea cualquier actitud sospechosa. Esta mañana en la cochera de Horta, una de las cosas que pienso que tendríamos que retomar, que era una cosa que hacíamos antiguamente, y era que en el momento en que había una agresión se paraba la línea, ¿no? Si me equivoco, que se me corrija, se paraba la línea y...
Al día siguiente iba al comité de empresa a parar la línea, cosa que dudo que ahora se haga.
Vale, no, pues es una idea que igual...
Que ahora lo hicieran.
Sí, vale. Ahí estamos de acuerdo. Pues igual es una idea que tenemos que volver a retomar. Hablábamos de eso y de que cualquier incidencia que tuviéramos a la más mínima... paráramos el autobús, hiciéramos una fonía de urgencia y nos pusiéramos en contacto con alguien de nuestra confianza a nivel sindical para informarle de todo este tema. Era una de las cosas que hemos hablado ayer en la cochera de Horta. Y si queréis, ya que estamos aquí los tres de Horta y hemos asistido a la asamblea, empezamos a entrar en temática. ¿Sí?
Muy bien.
Vale. ¿Ponemos música antes de sacarnos los ojos o...? maestro, o...
Bueno, ponemos un poquito de temita musical.
Vale.
Vamos a cambiar la variedad.
Vale.
Y nos vamos a ir para el País Valenciano.
Hombre, así me gusta, que venga el Andreu.
Ahí tenemos al Pep Jimeno, al Butifarra, con una malagueña de Barxeta.
Anem.
Bueno, aquí volvemos a estar en Radio Rosco. A ver en qué temita seguimos ahora.
Vale, no, solo dos aclaraciones. La primera es respecto a los lectores y las lectoras del diario El Periódico de Cataluña, que se miren un poco qué diario compran. No es por nada, pero primero, la información que dan respecto a nosotros siempre es muy tergiversada y del lado de la empresa, y segundo, es que no se enteran de nada. El otro día salía el Josep Gargantén en el semáforo rojo del periódico de Cataluña, achacándole todos los males de la asamblea y diciéndole que era un delegado de CGT. Todos sabemos cuál es la realidad de las cosas, solo hay que enterarse un poquito. Y hoy, para continuar con su manera de informar o desinformar, nos enteramos que Saturnino Mondragón, que vamos, yo no lo conozco de nada, pero se han vuelto a equivocar con el nombre de la persona. O sea, que a ver si, por favor, los señores del diario El Periódico, pues, afinan en la información o la contrastan o la preguntan, ¿no? Y aprovechando que tenemos aquí al amigo Mellado, vamos a hacer dos rectificaciones públicas, que el compromiso era ese. Primero, como me toca
yo,
a mí...
Yo no he exigido nada.
No, pero a mí me gusta...
A cambio de venir.
No, no has exigido nada, a cambio de venir. No, pero ya sabes que te lo había dicho. Dos rectificaciones públicas de dos informaciones que salieron por mi parte erróneas. Una, que el vídeo ese famoso en el que yo pongo de vuelta y media la tub no dura 20 segundos, sino que dura 7. Y que, digamos que la cabecera del vídeo no fue autoría de las personas que habían en ese momento, sino que es a posteriori. Hechas estas aclaraciones, le agradecemos a Mellado que haya venido y le damos la palabra como invitado. Venga, Mellado.
De honor.
De honor. Para mí, sí.
Bueno, pues nada, hoy nos hemos encontrado, igual que el viernes, pues con un paro de... En Horta nos llevamos 25 o 25-30, no llegábamos a muchos más. O menos,
sí. Menos que el viernes, ¿eh?
Menos que... No sé, como no estuve contando, no sé. Y bueno, tenemos a la gente confundida, tanto, pero por todo el mundo, por el comité de empresa, por la dirección, por los medios de comunicación, la gente no sabe a qué atenerse. La asamblea el otro día no hizo más que dejar a la gente todavía mucho más confusa todavía, porque si te vas a una asamblea sin saber lo que has decidido, pues la cosa pinta muy mal. Y se ha demostrado tanto el viernes como ayer, y como hoy se ha demostrado. Esperemos que la tarde vaya un poco mejor, pero se ha demostrado que no ha servido para nada. Y para intentar salvar la situación o hacer que esto cambie un poco, pues se han planteado estas asambleas en el día de hoy, tanto por la mañana como por la tarde, para intentar o tener la excusa para desconvocar o lo que sea. Ya desconvocó el otro día la COS, el mismo viernes, y ha dejado solo en el comité de huelga a CGT, PSA, TUB, porque se supone que el resto volaron del comité, o siguen de rebajas por el comité de empresa.
El resto, en teoría, en la reunión que hubo el mismo día de la asamblea, jueves, ellos decidieron marchar...
Irse del comité de huelga.
Irse del comité de huelga.
Pero han dejado el puesto.
Eso es lo que nosotros le decíamos, que hasta que no lo viéramos por escrito, la renuncia al comité de huelga no nos lo creeríamos. Y a mí no me consta que lo hayan dejado por escrito,
o sea,
de momento.
O sea, que siguen convocando oficialmente.
Oficialmente, hasta ahora, a nosotros no nos ha llegado esa renuncia. Y le dijimos que no íbamos a poner gente nueva mientras no nos llegara por escrito la renuncia. Porque conociéndolos como los conocemos...
Sí, o sea, luego por cambiarlos te echan la moto encima.
Exacto, entonces...
O sea, que tenemos a medio comité de huelga, liberado, tocándose los cojones...
Sí, señor.
Para contar con las horas sindicales.
Sí, señor. Que en
por parte del SID, UGT y Comisiones Obreras.
Tendríamos que dejar clara una cosa, que cuando se está en conflicto o en huelga no hay liberaciones sindicales, solo están liberados los miembros del comité de la huelga.
Deberían,
¿no? Y hemos visto durante esta semana, no que es lunes, sino durante la semana pasada, toda la gente que había en la cochera de Horta a partir del viernes, aquello era, vamos, parecía que habían abierto las puertas de un colegio y allí no había más que representantes del SID, de la UGT, de comisiones, como ni se les espera ni suelen aparecer, pues no se vio nada.
No, sí que está, el viernes había gente
sí,
de comisiones.
Sí, también, yo como no los conozco.
repartiendo sus panfletos inmundos. Bueno, que era el mismo panfleto para los tres, pero bueno, habían puesto un sello diferente cada uno. Son, uh-huh. Y repartían lo mismo, son así de locuaces y de listos. Pero bueno, no es solo culpa de estos, ¿eh? Es culpa de todos, ya lo he dicho antes. Por desgracia, sindicatos antes bastante luchadores y que antes también eran parte de la izquierda, de la minoría radical.
Me doy por aludido.
Como CGT.
Me lo doy para
antes era también la minoría radical, ahora parece que ya no, porque ahora ya manda un mensaje tirando por el suelo todo lo que se planteó en la asamblea, todo lo que se planteó ayer y anteayer, y echando por el suelo lo que dice ATUP con el mantenimiento de los paros. Pues es difícil que consigamos agarrar gente para que pare, y lo que estamos haciendo es que la gente se desencante todavía más.
Sí,
y ese mensaje que ha salido por ahí, que no sé qué era escrito, dice, es de CGT. Y, sí. y ha quedado muy mal. Y todo esto ha ayudado a... Con el tema de la descomodidad de huelga de julio. Pasándose por el foro una asamblea de trabajadores. Bastante uh-huh. Seguida, vamos. Con bastante participación de gente. ¿Qué más? Con presentar una propuesta alternativa el otro día. Que bueno, se puede votar lo que sea, pero lo que no se puede es quitar en mitad de una votación.
Vale.
Tú tienes la opción de plantear lo que quieres en una asamblea, pero lo que no puedes hacer es, cuando se está votando, es de quitarlo del orden del día. Y más cuando se ha votado. Y encima que ha ganado la tuya. Por lo menos, dejar que la cosa se aclare, dejar que se haga otro recuento, o que la gente se ponga en un lado de la sala, o que sea de alguna forma, para que quede claro quién ha ganado la votación. Y con eso se va para adelante. Y si a mí, que no me gustaba ese paro de 5 horas mensuales, pues no me gusta, pues me lo voy a tener que tragar. Y yo y mucha gente, y hemos ido, por lo menos si hubieras ido el día 7 de octubre, que nos hubiera tocado eso, pues con más fuerza que ahora. Porque hemos dividido a la gente, hemos dividido a los sindicatos, hemos dividido a los sindicatos del comité de convenio, porque también fue una vergüenza salir uno detrás de otro. Pues los de la CGT no sé qué, pues los de la TU no sé cuánto, pues yo tú tal, tú yo no sé qué. La minoría radical criticamos a todo el mundo. Lo que pasa que hay gente que se siente más aludida que otros. Con lo cual, los del comité de empresa tuvieron que defender a esta gente que se sentía tan aludida. Que eso ya es lo más triste que hay en el mundo.
Sí, pero Mellado, sabes tan bien como yo. Luego yo te dejo hablar. Luego entraremos en temática. Pero, hey, que no son tontos. Y evidentemente aquello era una defensa envenenada, porque saben que si la gente ve que esta gentuza nos defiende a nosotros, es que muy mal estamos. Esa es la historia. Eso es como yo lo veo. Fue el interés más desinteresado, ¿no? Esa sí la historia. Bueno,
La culpa no es de esta persona ni de las otras. La culpa es de la gente que está ahí, que no quiere dar la cara. Porque si se plantea una renuncia a un comité de huelga porque dice que lo han hecho mal, no hay que renunciar solo al comité de huelga. Es que renunciando a un comité de huelga no es nada.
Uh-huh.
Es quitarte un día de rebaje y así tiene que hacer una huelga. Es lo único que tiene que es. Si uno lo hace mal, tiene que quitarse de todos los cargos que tenga.
Uh-huh.
Eso es dimitir. No dimitir de esto porque, como no me significa nada, no, yo dimito del comité de empresa, dimito del cargo del plan de pensión y dimito de todo lo que tenga. Bueno. Eso es dimitir. No es. Me voy de esto y bueno, así hago los palos, lo entro para dentro, entro el coche para adentro y pongo gas. Eso es la cosa fácil.
¿De quién es esa postura, Mellado?
Pues todo el comité de huelga por parte de CGT que estaba en la asamblea de julio, que luego os metió en embrollo a ti, a Mercader, a La Mata, que es el jefe, ha salido nuevo, ¿no?
Sí, bueno, pero vamos por parte, a ver si consigo...
Y más metiendo a Mercader en el meollo, sabiendo que el Mercader iba a estar aquí 2 días.
Sí.
Que encima lo han puesto a parir todos por culpa de sus propios sindicatos.
Bueno, Mercader ya...
No, lo que no puede plantear es movilizaciones y esas cosas cuando sabes que al día siguiente te vas a ir.
Bueno...
No debe ser.
Escucha, Mercader ya lo dijo en su momento...
Y no critico que se haya puesto, critico que se haya puesto, que se haya, haya sido voluntario a ponerse ahí.
Porque es sencilla la explicación, Mellado. Cuando se plantea el comité de huelga, salimos 2 personas.
Ya.
Y él se ofreció mientras pudiera estar ahí. ¿Que se equivocó? Vale, pero ya sabemos cómo son las cosas. A veces se intentan hacer y no salen como uno quiere. Y él ya lo dijo aquí en un programa de radio, que tenía que marchar de vacaciones y que llegaría cuando se pusiera. Aquí también ha habido más gente que justo ayer se marchaba de vacaciones, que estaba también realizando o incitando a los paros. Hay gente que ha vuelto de vacaciones hoy, hay otra gente que también ha vuelto de vacaciones anteriormente, y pienso que ha sido no es una historia como para tirársela en cara a nadie. Luego otra cosita, va, con lo de los paros de julio. A mí me gustó una cosa que dijiste en la asamblea el otro día, que no toda la responsabilidad podemos pensar que recae en el comité de empresa, sino aquellos...
No, que, la culpa que, principal de los trabajadores.
Ahí está, que viendo que la cosa no era correcta, encima van y se lo tragan y hacen el paro. Que yo recuerde, de los que estábamos en la mesa del comité de huelga, justamente los dos miembros de CGT fuimos los que, en contra de las órdenes del sindicato, paramos, que era el mercadillo. Es así la historia. ¿Es cierto o no es cierto?
Que yo sepa, sí.
Pues ya está. Entonces, es así la historia. Y lo de la asamblea, pues bueno, ya hemos dicho un montón de veces. Yo estaba en contra de anular los paros. No lo considero una forma lógica nuestra de actuar. Pienso que las asambleas son decisorias y que, sobre todo, se han de llevar hacia adelante. Y eso era algo que no se tenía que haber traspasado. En su momento ya pedimos disculpas. Hay quien piensa que ahora ya no sirve porque hemos traspasado varias líneas rojas. Yo, en la medida de lo posible, pienso que intentamos no equivocarnos. Y luego, con el tema este del comunicado de CGT, a mí, sinceramente, el comunicado, estoy de acuerdo con la primera parte en la que se llama a los trabajadores a realizar el paro de hoy, pero con la última parte yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto. A mí me recuerda el lenguaje de otros sindicatos. Lo siento mucho, pero es así. Entonces, ya sé que hay gente que no le sirve de nada las rectificaciones. A mí sí que me sirven, porque el que tiene boca se equivoca. Y pienso que eso sobra. Y que lo que teníamos que haber hecho hoy era convocar a la gente a realizar los paros, que es la parte primera del escrito, y decir que aceptábamos los acuerdos de la asamblea. Con lo del tema de la asamblea, pienso que al final hoy ha salido un comentario en Horta que me parece muy acertado, que es que parecía como el ataque dirigido hacia una sola parte de los que estábamos allí, cuando todos fuimos los que firmamos la desconvocatoria de huelga. Yo entiendo que una asamblea es el sitio ideal para que la gente diga lo que piensa, que para eso se realizan. Entiendo que se le estire de las orejas o se le dé cogotazos a quien pensamos que ha realizado mal las cosas, y solo hubiera faltado, y lo vuelvo a repetir, que no se le hubiera llamado la atención o se le hubiera dicho a la gente que lo hizo fatal. Solo hubiera faltado eso, porque para eso son las cosas. Y si alguien está equivocado en lo que realiza, es lógico que se le diga. Y me paro de enrollar, porque si llama alguien y es el Jordi, pues vamos a dejarle. Jordi, figura.
Hola, muy buenas.
Ah, eleva ese tono, campeón.
¿Qué tal? No, que estoy aquí escuchando,
sí, vale. Venga.
Quería hacer un par de comentarios, ¿vale?
Vale.
Bueno, cuando salió el tema de Garganté, el periódico, vale, yo llamé al periódico de Cataluña para hacerle la rectificación e incluso les di mi teléfono por si tenían que verificar cualquier tipo de información o contrastarla, cualquier cosa, para que no volvieran a meter la gamba de esta manera. Pero veo que ha servido de poco, ¿no? Porque, según comentáis, han vuelto a Saturnino Mondragones.
Sí, Saturnino Mondragón hoy en la página web del diario El Periódico.
Bueno, pues no sé, cuando lo vi que tenía todavía el teléfono de Periódico de Cataluña, del contacto, y se los expliqué y todo, y bueno, parece que no ha servido de nada. Y bueno, eso era un comentario, ¿vale? Y luego otra cosa que quería comentar, referente a lo que tú estabas diciendo, lo de la asamblea de julio, ¿no? Que a mí lo que me dolió mucho, aparte de que tenemos nuestra parte de culpa y hemos sido el sindicato que más hemos pedido disculpas, porque más nos ha tocado a todos el fallo que hemos podido tener. Lo hemos escrito, lo hemos dicho en el programa varias veces, lo hemos dicho en la misma asamblea. Y a mí lo que me entristeció mucho de la última asamblea es que que saltaba a la vista una estrategia montada a través de unos compañeros. Simplemente, no entiendo por qué, analizando, creo que la única lógica que tiene este ataque y derribo, llamando vendido a compañeros de CGT, que ni por ejemplo, ni tú ni Valentín estáis de delegados, a Saturnino Mercadé, que no sé quién le puede llamar vendido a este
que
señor.
Que tampoco es delegado, ¿eh?
Y encima que tampoco es delegado, ¿vale? Y metiéndonos en el bote, CGT-PSA, de una manera tan atornillante después de haber pedido disculpas. A mí lo único que me queda ver es una estrategia planificada, organizativa para la asamblea y con el único objetivo de destruir y hacer daño. Simplemente me vais a perdonar que diga las cosas como las pienso, pero suelo hacerlo así. Y creo que el único objetivo no era ayudar a Bonilla, porque esa destrucción no ayudaba a Bonilla. Y ahí hubo una destrucción, que la única lógica que le puedo encontrar yo es destruir, intentar meter mierda a CGT-PSA para preparar las próximas elecciones y recaudar votos. Perdonadme si me equivoco, pero me gusta hablar claro. Y es lo que yo creo, ¿vale? Una vez partiendo de que Bonilla confía mucho en compañeros de la COS, como visto, y ver cómo estaba más centrado en todos los que salían a hablar, bueno, definitivamente uno detrás de otro, que todos nos conocemos, sabemos de qué va esto, saliendo, y me da la sensación que los que menos, la sensación, ojo, bueno, que puedo estar y seguro que me equivoco, que lo que menos les importaba era compañero Bonilla, sino destruir sindicalmente lo máximo posible a CGT-PSA, por lo que he comentado antes, porque a los que estaban hablándole, mira, ninguno era delegado y vamos, ninguno se ha tirado 17 años en el, o sea, que no tiene pies ni cabeza. O sea, intento atar cabos y lo siento, pero no lo consigo. Bueno, y luego hacer el último comentario, Andreu, que si me escucho de coquita, eso.
Andreu, sí, ya Andreu. Se te está escuchando muy bien, Jordi, ¿eh? Lo que pasa es que el Andreu es el único hombre capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo que conozco.
Vale, no, porque me estoy hablando y me estoy escuchando y digo, ya está, el Andreu me está boicoteando.
No, hombre, no, hostia.
Que yo al Andreu me lo quiero mucho, que yo al Andreu me lo quiero. A ver, no, y simplemente hacer el último comentario referente a los compañeros de la ACTUF. Y siento y espero que no les duela, y si les duele, pues mira, no hay otra. Pero lo que no puede ser es que salgan en defensa a saco de una propuesta y luego al día siguiente no se les ven en las cocheras. Yo creo que también hay que decir unas cuantas verdades, y si algo se nos sacara caracterizado a CGT-PSA, y aunque muchos digan lo contrario, en decir unas cuantas verdades. Y yo creo que llega el momento de si queremos construirnos y estar bien, y la gente no puede jugar a los juegos. Si vas a una cosa, vas a una cosa. No puedes decir, quiero hacer huelga de paros y luego al día siguiente no me levanto a las 4 de la mañana porque estoy cansado. No. Si no puedes esa defensa, o porque te vas de, o porque estás de baja o lo que sea, no defiendas una propuesta que no vas a poder acudir. Si no tienes soldados, no tienes soldados. Haz 5 horas, que es lo que proponíamos nosotros, porque no teníamos soldados, por ejemplo. Y sabíamos que esa propuesta, aparte de ser la mejor para Bonilla, había sido una propuesta que sí que podemos trabajarla y lucharla. Y ya os dejo, que me estoy pegando un rollo aquí y os estoy quitando minutos, chavales.
Bueno.
Un abrazo y me alegro mucho de... Perdonadme, me alegro mucho de escuchar a Mellado por allí.
No sé si sin Mellado se alegrara tanto de escucharte a ti.
Lo siento.
Ahora le toca a él.
Vamos a dejar que se extienda tranquilamente. Sí, yo no voy a decir absolutamente nada.
Los dejo, chavales, y pongo la radio.
Porque dejamos que Mellado hable.
Salud.
Mellado hable y luego, después de lo que diga Mellado, vamos a intentar llegar a algo positivo, si te parece bien, ¿no? O intentar algo
no,
de cara al futuro.
Yo creo que el discurso de Jordi está bastante equivocado. Tampoco ha aparecido gente de CGT en las cocheras estos días. Y gente que está liberada o que está en el plan de pensiones, que ha llegado a la cochera a las 8 de la mañana. Sabiendo que vas a una cochera, te puedes levantar antes. Y sabiendo, yo no estuve el viernes, pero yo he estado fuera de mi, yo sin estar rebajado de nada, he estado en la cochera a las 5 de la mañana para intentar que los jueves la gente para allá y fuera a la asamblea. bastante más gente. No hace falta estar liberado y estas cosas. Y también hay que intentar que no solo los delegados, sino gente del grupo o de más militantes de la CGT, de la PSA, de cualquier sindicato, puedan estar allí. Y no solo los delegados, que son los que están ahí con el cargo. No hace falta tener horas sindicales. Puede estar aquí la gente. Hay que hacer un poquillo también de pedagogía entre los miembros del sindicato, afiliados, militantes y esta gente. Igual que está Ramiro, que ahora puede estar en el comité de huelga, pero cuando no ha estado, él ha estado en la cochera, en fuera de horas sindicales y con su tiempo libre. Eso se puede hacer de cualquier forma. Luego, seguir defendiendo la propuesta de las cinco horas al mes. A mí eso me parece una barbaridad. Porque siendo minoría radical la CGT en aquellos tiempos, es que ahora como nos llaman solo minoría radical a unos cuantos, pues no lo entiendo. Yo creía que la CGT seguía siendo parte de las minorías. Creía, vamos. Pero bueno, parece ser que el discurso ha cambiado y no sé, desde que tenemos tan buen rollo con la dirección, después del último convenio firmado, parece ser que las cosas cambian. Pero no. Hay que partir de la base de que CGT es una minoría. Radical o no, pero es una minoría. Sí. Y si ahora es menos radical que antes, pues habrá que hacérselo mirar. Pero tiene que ser una minoría y más radical que algunos que estamos ahí. O debería serlo. Y proponer una huelga a un paro de 5 horas al mes me parece que no es de una minoría radical. Me parece que es una propuesta de tal bajeza que, mira, hasta el sí lo ha apoyado. Imaginaros. El sí, y cuando Comisión UGT y vieron que la suya de no movilizarse le sumaron 6 votos o 10, pues lo primero que dijeron, uy, a la de estos, que es la que menos hay que hacer, la que menos hay que trabajarla. Las cosas hay que trabajarlas en las cocheras, hay que trabajarlas en el puesto de trabajo, con la información, aquí en la radio, en todos los sitios. Y bueno, pues hay que tener ganas. Y pues, si se proponen cosas, es para hacerlas y para llevarlas para adelante. No para que ha criticado a la tú, pues bueno, critícala tú, puedes criticar a cualquiera. Pero mira a los otros, cuando ellos tienen que destruir, aparecen todos por las cocheras. Cuando hay que construir, no hacen nada, pero cuando hay que destruir, están todas las mañanas allí.
Uh-huh. Y bueno, yo estoy de acuerdo con parte del mensaje de Mellado, la parte final. Solo explicar una cosa. La propuesta esta que teníamos de CGT, que por cierto, vamos a señalar con el dedo de quién es esta propuesta, igual que el tema del bocadillo, y es mía. Esa es mi propuesta. O sea, cuando señalizamos a otras personas, ¡ey! Estáis todos equivocados y equivocadas. Yo considero, y llego a esa deducción, a la misma que tú, Mellado, has llegado al final, que las cosas hay que trabajarlas, hay que prepararlas. Y consideraba que no estaba ni suficientemente trabajado ni preparado. Y consideraba que la empresa sabe que a nosotros como bloque no nos puede ni tocar. Por eso empezó con Andreu como individuo de un colectivo pequeño para intentar desgastar a la plantilla y intentar quitar de en medio a una persona luchadora. Continúa como con Bonilla para intentar, y sigo diciendo lo mismo, la empresa no hace, alguien me lo dijo el otro día, no hace puntadas sin hilo. La empresa, yo sigo pensando que la empresa todo esto lo hace con una segunda causa. Y la segunda causa viene por intentar conseguir lo que de momento le estamos dando, que es una plantilla dividida, una plantilla desmoralizada y desencantada. Entonces, yo viendo y hablando con la misma gente que durante un montón de tiempo nos ha estado apoyando, nos ha estado dando no solo la ayuda o el support de hacer los paros, sino que ha estado colaborando con nosotros para conseguir llegar a todo eso, viendo que esta gente, por el motivo que sea, ahora no lo veía claro, yo pensaba que era el momento de la pedagogía y de que pudiéramos explicar las cosas y ganar un mes de tiempo para poder el mensaje que vamos a tener que empezar a dar ahora a la plantilla, poderlo tener. Evidentemente, un paro de 5 horas, cuando lo miramos solo de esa manera, es una soberana tontería. Pero cuando lo miramos, que previamente tiene que haber un trabajo de concienciación, que pienso que entre todos no lo hemos llevado a cabo, ese trabajo de concienciación, no solo de defender a una persona con nombre, sino de defender un puesto de trabajo, que pienso que es lo que tenemos que hacer, defender un puesto de trabajo. Pienso que primero tenía que haber un trabajo previo y que no podíamos entrar dentro del trapo que nos enseñaba la dirección. Y que al compañero hay que apoyarlo, evidentemente, eso está claro. Pero realmente conseguiremos ganar esta historia cuando seamos fuertes. En la situación que estamos ahora, pienso que no somos fuertes. Entonces, entiendo también, entiendo que haya críticas, no entiendo que me llamen vividor, porque yo, sinceramente, solo estoy rebajado estos días porque estaba en el comité de huelga, ¿eh? Es así la historia. Pero bueno, pienso que ahora es el momento, de una vez puestas las cosas así más o menos claras, intentar visualizar algo para conseguir el objetivo, que es defender el puesto de trabajo. Y si defendemos el puesto de trabajo, defendemos al compañero Bonilla y defenderemos lo que nos va a venir en un futuro. Yo pienso que las declaraciones del Santivila al conseller de Movilidad diciendo de que no van a subir las tarifas porque fue un error, diciendo que no van a grabar las tarjetas rosas porque sería un error, y viendo la reducción que, de presupuesto que habrá en TMB, y viendo las declaraciones en la misma sala donde hicimos el acto de conciliación de la directora de Recursos Humanos, la Ana Monferrer, diciendo directamente que su trabajo era ahorrar costes. Los costes no se van a ahorrar en la parte de arriba de la empresa, se van a ahorrar, pero no solo en los conductores, se van a ahorrar, como el ejemplo que tenemos en Zaragoza, en los conductores, en los administrativos, en los picas, en los mecánicos y en todo Dios, menos en las alturas. Pienso que es el momento de...
Eso también forma parte de la pedagogía.
¿Perdona?
Eso también forma parte de la pedagogía.
Claro que sí.
Aquí si pringamos, pringamos todos. Y a la gente hay que decir que no puede haber 600 tíos fuera de convenio y esas cosas.
Por ejemplo.
Y hacer campaña y esas cosas, claro. Con diarios como El Periódico, que no saben ni los nombres ni las siglas sindicales de la gente, lo tenemos un poco fastidiado.
Bueno, pero contra esas armas hemos luchado antes. Y hemos luchado en base a nosotros ser capaces de tener claros y dar una información clara y tener clara lo que queremos hacer. Ahora hemos pensado que éramos capaces de una rueda pequeñita mover una mediana y luego una grande, y en este caso no ha funcionado así. Pienso que la empresa ha ganado su parte de la historia con el mensaje que ha dado respecto al Bonilla, y mucha gente eso le ha calado, ese mensaje, y es innegable. Nosotros teníamos que haber intentado lo que hablábamos esta mañana en Horta, defender el puesto de trabajo, y luego seguramente defendiendo el puesto de trabajo defenderemos a Bonilla y nos defenderemos a nosotros de los posibles despidos o recortes que nos vengan. Yo lo veo así.
En el fondo es lo que hay que hacer, es defender el puesto, o como decía el otro día el Javi, la estabilidad del puesto de trabajo.
Exacto.
Que lo que teníamos aquí en esta empresa ya no lo tenemos. Con casos como el de Andreu, con casos como el de Bonilla, como pasó con Pablo. Y hay que cambiar las cosas. Y es pedagogía y ganas de trabajar. Y la gente que ha estado o están en esos sindicatos, minorías, que intentan cambiar las cosas, lo tienen que trabajar y trabajan mucho algunos.
Sí, sí.
Ya sabemos que otros no pegan ni golpe y son las mayorías. Que por desgracia vuelven a salir o salen casi siempre. Y como ya está todos pensando para marzo, para el 7-8 de marzo, pues a ver por dónde va la cosa. Hasta esa época, pienso que hasta esa época no habrá ningún paso de la dirección de esta empresa a la hora de quitar cosas o lo que sea. Por mucho que tengan que reducir costes o lo que sea, lo reducirán a partir del 10 de marzo para que lo puedan hacer.
Sí, o...
Porque igual es de 2 meses más que 2 meses menos. Y alargarán el proceso 2 meses más, que hagan las elecciones, que intenten salir los suyos y que se lo hagan mucho más fácil a estos hijos
de puta. Sí, o cunde la teoría del miedo, y ante la teoría del miedo siempre suele ganar la parte reaccionaria de las cosas, no la parte reivindicativa. Ese es el problema. Y también puede ser que en enero, preveyendo el tema de las elecciones, la empresa empieza a soltar lastre y empieza a pasar información confidencial que tienen por ahí guardada de lo que quieren hacer realmente. Bueno, lo importante, pienso yo, que, y era una de mis intenciones esta mañana a la hora de invitarte, es que intentemos dejar a un lado todas esas cosas. Y pienso yo, vamos, es así, luego igual alguien piensa diferente, y realmente trabajemos en pedagogía. El otro día hablaba con Abella en la puerta de la cochera y le decía, bueno, ¿y el futuro cuál es? Y el futuro es algo tan viejo como lo que hacían los anarquistas en los puestos de trabajo. Tu mensaje tiene que venir dado por tu ejemplo dentro de la empresa, a la hora de ser honrado, a la hora de trabajar y a la hora de ser honrado con los compañeros y compañeras que tienes a tu alrededor. Y no utilizar nada de lo que tengas a tu disposición que no puedas justificar en base a tu trabajo. Y me parece un mensaje que hay que retomarlo. Es así. Y pienso que es el momento de empezar a hacer esa pedagogía que hablábamos antes. Y de dejarnos ya de tonterías, sinceramente. Yo esta mañana...
Pero esto hay que hacerlo con ejemplos claros. Lo que no se puede es decir una cosa y hacer lo contrario.
Sí, me parece.
Porque hace dos meses estaba diciendo, haremos lo que diga la TUP. Sí. Y llegamos al mes un mes después y sacamos otra propuesta.
Sí, vale, ahí estamos de acuerdo, Mellado. Pero haremos lo que hará la TUP, porque la TUP en su momento nos ayudó y hizo lo que nosotros considerábamos con el tema de Andreu. La gran diferencia es que nosotros no cometimos el error de meter al comité de empresa por el medio. Pienso que ahora ellos mismos también se están arrepintiendo de eso. Y lo hicieron con la mejor intención, que coste. Entiendo, se trataba de aglutinar el máximo posible de personas para conseguir algo. Pero cada vez que nos acercamos a esta gente la cagamos, ¿vale? Es así la historia. Oh, otra llamada, que venga Mellado cada lunes, que llama mucha gente. ¿Quién es?
Carlos.
Hostia, Carlitos. O sea, ¿tiene que venir el Mellado para que llames a la radio o qué?
Tengo que ser extremadamente breve.
Vale.
Vamos a ver. Gana la empresa, gana el cliente, tenemos un referéndum encima de la mesa y las asambleas están muertas. Y todo esto porque llevamos un par de años viviendo en una gran mentira. La gran mentira era que CGT defendía los recortes y que CGT no defendía ni a su afiliado Antiguo de Cabo. Toda esta gran mentira es la que nos ha llevado a esta situación. Tengo que colgar. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Y... ahí está la aportación.
Ya, pero que te den tres frases y no las expliquen, no tiene conciencia esta cosa.
Bueno, vamos, le pediremos a Carlos cuando venga otro día a la radio. Es que no puede estar sin nosotros, debe ser eso, ¿no?
Nos quedan 4 minutos.
4 minutos. Le damos la palabra a Andreu, que es el hombre tranquilo de esta casa y el que tiene un mínimo de lucidez y es capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo.
De lucidez poca, hasta ahora, desde las 4 de la mañana o desde las 3. No, yo estoy en los controles hoy.
Vale, o sea que nada.
Hoy se dedica a controlar.
Se dedica a controlar.
Y poco más.
Es que no le dejamos hacer la siesta. Le agradecemos también, por supuesto, que haya venido. Hoy, Mellado, venga, termina, ayúdanos a terminar.
Pues nada, hay que estar vigilantes. Y hay que estar encima de la plantilla y hay que estar intentando convencer a la plantilla y hay que explicar las cosas bien explicadas. Y los que tienen medios y esas cosas, y pueden editar panfletos a tutiplén y esas cosas, lo tienen que explicar y tienen que explicar las cosas bien. Y tienen que explicar cosas de lo que hay, y no o temas personales de que a mí me pasó esto en el coche, y no sé qué, no sé cuánto, y todas esas cosas. No, no. Aquí hay un planteamiento por parte de la dirección que es pum, pum, pum. Llegar el año que viene, y no es que nos recorte, no sé qué, y intentar saber, averiguar por dónde pueden ir. Y eso explicárselo a la gente. Y que la gente diga, hostia. Igual ya llevo aquí 20 años, pero ya no puedo, igual no estoy 20 más. O llevo 5, o llevo 10, o llevo 30. Los jubilados los jubilarán, pero los demás nos quedaremos en la puta calle. Y esto hay que empezar a... Y ya sabemos cómo es el comité de empresa y esas cosas, pues oye, si hay que pasar de ellos, pues se pasa de ellos. Y eso la TUP pues ha tenido el error. Esperemos que se hayan dado cuenta y que se planteen las cosas de otra manera. No sé cuál es el planteamiento de tú, porque yo no estoy en sus reuniones, tampoco estoy en las de CGT, estoy en las mías del WhatsApp y poco más, que no hace falta quedar. Te estás tumbando en el sofá para esto.
Es la cosa de la tecnología.
Para estas cosas. Y tener claro que aquí hay que pelear. Y no nos podemos dejar estar aquí a la que venga. Hoy han empezado recortes en Madrid también. Han empezado a reducir un montón de servicios en las líneas. En Zaragoza han echado a 200 tiros a la calle. Aquí va a ver por dónde tiran. más recortes significará que la antigüedad de Onella no te vale para nada, que todos los derechos que habías conseguido no los tendremos, y llegará un momento que los recortes sean puestos de trabajo. Nos guste o no nos guste. Bueno, y como bueno, nos queda un minutito, pues habrá que despedir.
Sí.
Ya nos vamos despidiendo.
Ah, la última llamada
ya no entra porque estamos pisando al amigo.
Exacto.
Bueno, despedirse.
Despedirse. Ah. Agradecer a Mellado que haya venido, simplemente, y que haya acabado de esta manera su intervención.
Bueno, nos vemos el...
Qué pelotas.
Yo sí, ya lo sabes, pero es verdad, lo digo en serio.
Nos vemos el lunes que viene y...
Nos vemos el lunes que viene.
Nos despedimos con una canción de músico que nos dejó estos días.
Sí.
Jorginho Goularte, Tambor Tambora.
A la salud.
Salud.
Sirvió cuando se bajaba tambores lindos, pintos de sangre hermana. No soy quien pasa por Panella, no me nada. No soy quien pasa por Panella, no me nada. Tambor, 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 tambora, te siento más porque te toco. ¿De qué sirvió hacer llamadas? Ingratitud, cuánta cosa equivocada. Haz el favor, corre la bola, pero no cuentes que el cantón me también llora. No soy quien pasa por Cuarella, no ve nada. No soy quien pasa por Cuarella, no ve nada. Te siento más porque te toco ahora. El candombero es todo un dandy. Por dentro sufre y por fuera va para adelante. Pues soy quien pasa por Cuarella, no ve nada. Pues soy quien pasa por Cuarella, no ve nada. Tambor, tambor. Siento